ella está un poco indispuesta, pero envío saludos a ustedes. Quería estar aquí esta tarde, pero no era posible. Entonces, les entrego esos saludos en el nombre del Señor. Ahora, quiero contarles antes de esto, quiero contar algo, una historia de un señor. Se llamaba Bernabé. Pero no es Bernabé de la Biblia, es Bernabé peruano. Y Bernabé peruano es un amigo mío. Y él era contador de una compañía grande de ómnibus en las ciudades de Lima. Él era contador general. Y creo que era número 2 o 3, una compañía que tenía más o menos, yo no estoy seguro, 500 o 700 ómnibus. Entonces, grande empresa. Y llegaba a cierto punto en su trayectoria, él era cristiano, cristiano fiel al Señor. Llegaba a cierto punto en su trayectoria cuando los jefes decían, a ver, Bernabé, ¿qué tal si cocinamos un poquito la contabilidad y saquemos un poquito para nosotros mismos y falsificamos los documentos y quedamos pues con lo que sobra? ¿Suena como ilegal? Algo así. Y Bernabé, porque era cristiano nuevo, dijo, no, señores, en ninguna manera. Ustedes pueden imaginar qué pasó. Fuera. Y perdió su puesto. Tenía 3 hijas muy lindas, jóvenes. Su señora perdió su puesto, perdió su casa, perdió todo. Y fue reducido a vivir en una chocita en el desierto. Y no tenía trabajo. Por ser fiel al Señor. Ahora, en este instante, podría decir que ese fue un desastre, ¿no? Un fracaso. Un problema serio. Y lo era. Pero en el plan de Dios era un paso hacia algo que era mucho más grande. Él tuvo que hacer, ¿qué? Tuvo un Volkswagen, escarabajo, oxidado, motor apenas funcionando con 3 cilindros, no sé cuánto, y se puso como taxista. Y cuando entró en su taxi, tenía que tener bastante cuidado porque ha habido huecos en el piso, y es terrible bajar, pues, meter los pies así, tenía que ir bastante cuidado. Entonces, interesante, Bernabé manejaba ese escarabajo y ganaba con esto suficiente para mantener la familia, pero apenas. Ahora imagínense, ¿cuán fácil habría sido para él de haber dicho, sí, voy a jugar el papel, voy a jugar ese juego con ustedes, y podría tener ya comodidad y seguridad? Le costó. Tuve que pagar el precio. Pero ese fue nada más que un paso preliminar en el plan del Señor para él. Porque más o menos a esa altura, después de haber sido despedido y de conocí con su escarabajo oxidado, y dije a mi señora, qué desastre de autos, no sirve para nada. Pero sí servía para mantener la familia. Le conocí más o menos a esa altura. Y él era, por alguna manera, se entró como pastor laico en una pequeña iglesia en los pueblos jóvenes, se llama, en las barriadas, lugares pobres, en la ciudad de Lima. Entonces, él dijo, Raimundo, ¿cuál sería un buen curso para mis estudiantes? Yo dije, yo tengo el curso de la vida de Cristo, la teología pastoral, un curso bastante pesado, y si ustedes se animan, hablo con el pastor, y por el pequeño precio de coima, de no sé qué, podemos arreglarlo. Pero en serio, hay un buen curso. ¿Por qué? Porque quería que su gente en su pequeña congregación estudiara la palabra. Y ese curso es excelente, no he visto otro curso igual en toda mi vida. Porque enfoca sobre Jesús, lo que enseñaba, lo que hizo, lo que era, lo que intentaba de lograr y lo que predicaba. Detallado, no he visto ningún otro curso igual. Ni en los seminarios no he visto. Este curso es bueno. Y la gente puede hacerlo en la casa y no cuesta mucho. En verdad cuesta nada más que su manual de trabajo. Y puede hacerlo en un grupo. Y francamente fue muy, muy excelente el resultado. Y yo me di cuenta a través de este curso. Y ahí comienza pues lo que voy a decir hoy día. Estudiando la palabra del Señor, El Espíritu Santo va a tomar la palabra y va a aplicar la palabra al corazón y a las vidas de esas personas que estaban participando. Era gente común y corriente, gente pobre, descalificada. ¿Y sabe qué pasó? Después de estudiarlo por 2 años, una vez Bernabé me acercó porque de vez en cuando le veía, a veces de vez en cuando participé en su congregación, y dijo: Raimundo, ¿sabes? Nosotros sentimos una gran, gran necesidad de ir y evangelizar. Y vamos a la selva peruana en el norte donde no hay iglesias. Y yo dije: aquí está, van a pedir una limosna, una ayuda mía. Por eso ha pasado. Aquí está el extranjero que sabe todo y que tiene los bolsillos llenos de dólares, no sé cuánto, y él va a dar pues un poquito de ayuda. ¿Y sabe qué me dijeron? Como que me dijo: no, Raimundo, mire, nosotros mismos como pequeña congregación vamos a enviar a nuestros 2 jóvenes misioneros. ¿Así? Entonces, primera lección: el Espíritu Santo es un espíritu misionero. Y cuando uno toma la palabra del Señor y se profundiza en la palabra, entonces el resultado es que va a tener una visión para evangelizar, para establecer nuevas obras, para ver el nombre de Cristo extendido y para ver gente convertida en diferentes lugares, extender el reino. ¿Y cómo va a hacerlo? Le dije a Bernabé. Bueno, uno es ojalateo, eso. Y vamos a llevar sus herramientas. Y otro es más o menos uno que puede hacer todo en carpintería. Entonces van a ir allá y van a costear su propia estadía. Nosotros vamos a enviar de vez en cuando una pequeña ofrenda para ayudarles. ¿Y para qué tiempo están yendo? Bueno, pensamos inicialmente 2 años. Entonces yo dije: 2 años. Gracias, Señor, porque necesita gente que se dedica a la tarea. Y no va a hacerlo en 2 minutos, va a hacerlo a través de un tiempo de constancia y de dedicación y sacrificio. Y esa gente fue. Y era chistoso escuchar sus relatos, porque se fue de un pueblo a pueblo haciendo trabajos, haciendo baldes, no sé qué aparatitos, qué cositas de los materiales que estaban a la mano. Hicieron trabajos de carpintería, ayudando a la gente, y era muy precaria muchas de sus casas. Gente muy aislada, gente que se consideraba, escuchen bien, se consideraba a sí mismo como tontos. Y ustedes van a decir que nadie puede hacer esto. Les digo que en cierto lugar, en el norte del Perú, en la selva peruana, lo que se llama la selva alta, hay gente que se descalifica a sí mismo y se califica a sí mismo como tontos. Y no es broma, es cosa seria. Yo nunca he visto una gente así. No habían escuchado de Jesucristo. Y esos 2 misioneros anduvieron ahí 2 años. Y luego se extendió, como el tipo peruano no tiene reloj, no sé cuánto, entonces se extendió a 3 años, a su propio costo. Esa iglesia se mantuvo orando en la ciudad de Lima, orando, enviando sus ofrendas de vez en cuando, esa gente trabajando, extendiendo, evangelizando, y pronto estaban establecidos en varios lugares, en ese lugar bien aislado, varias iglesias pequeñas. ¿Después de 3 años suficiente? No, Señor. Porque regresaban a Lima después de 3 años, invitados o llamados por la iglesia, y decían: vamos a volver. Y Bernabé se fue con él también por 2 años. Y el grupo misionero seguía creciendo. Entonces yo miré pues todo este lejos y dije: ay, gracias, Señor, porque tú estás obrando a través de esa gente, has obrado a través de la palabra, y ya tiene visión misionera esa gente. Hermanos, yo quería decirles que la iglesia no es un fin en sí. La iglesia local, la congregación que tenemos aquí, que Dios está formando, esa congregación es instrumento para que Dios logre grandes cosas aquí y hasta lo último de la tierra, según su voluntad. Yo quisiera animarles para que piensen en su congregación aquí, no como un fin en sí, sino como un paso, como un instrumento, como una manera, herramienta para alcanzar a todo el mundo. Por favor, que comiencen desde el principio dando su ofrenda a los misioneros que ustedes mismos van a enviar a diferentes lugares, a jóvenes, personas llamadas al Señor, pero que no sean como las iglesias establecidas de habla inglesa en muchos casos, no todos, pero algunas, que mantienen el dinero aquí en su propia cuenta bancaria creyendo que ya han llegado. No, usen por favor sus propias ofrendas, su propia visión para extender el reino. Los teólogos grandes, nuevos, tercermundistas, que están ya extendiéndose y multiplicándose en diferentes lugares, están diciendo, por favor, las iglesias tienen que tener desde el principio una visión misionera. Desde el principio. No deben estar dependientes o esperando que fulano vengano por allí y por allá, que va a bancarizar y nosotros podemos cruzar los brazos. No, Señor. Tenemos que involucrarnos en el principio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un espíritu misionero. Y Él va a querer trabajar a través de las personas llamadas aquí. Entonces, en este momento, ese fue para mí un ejemplo tremendo de Bernabé. Bernabé, el peruano. Bernabé fue allá y alguna gente por fin quedaban ahí. ¿Y saben ustedes que los primeros misioneros hicieron esto? Estoy hablando de la iglesia rusa. ¿Saben ustedes qué han hecho la iglesia rusa? El movimiento moravio de los alemanes en Europa. Han dicho, aquí está fulano vengano. Ustedes están llamados del Señor para ir a Nicaragua, para decir. Aquí está herramientas, aquí está dinero. Vamos a orar para ti y ustedes van a ir y han ido para siempre. Y quizá no han regresado. Quizá han muerto ahí, quizá han visto mucha obra crecer, pero se dice que ese movimiento ruso, ese movimiento alemán de los siglos pasados, en un tremendo movimiento de extender el reino de Cristo a diferentes lugares. Hermanos, esta cuestión de misiones es muy importante. Y cuando nosotros vamos cada vez en cuando a diferentes lugares, estamos queriendo fomentar este tema de misiones, aún en la iglesia en América Central, América del Sur. Porque vemos que el futuro de la salud de la iglesia depende de su visión misionera, no depende de su teología. Aunque su teología tiene que estar bíblica y conforme a la palabra. Depende de su visión misionera en obediencia a Cristo. Porque la fe es así. Entonces vamos a mirar un poquito algunas diapositivas. Vamos a ver si en 1, 2, 3, ya está. No, aquí está. Mateo 28. Ustedes conocen muy bien ese texto bíblico. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Disculpe, no escucho. A ver otra vez, por favor. Desde el principio. Por tanto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Palabra de Jesucristo. Últimas palabras, según la versión de Mateo, antes de ascender al cielo. Por favor, yo quería encerrarlo en pocas palabras. Y entonces lo puse aquí en la parte inferior de la diapositiva. Yendo, nótense, no es de quedar pues brazos cruzados, inmóvil, sino de moverse. Yendo, haciendo seguidores obedientes de Cristo. No seguidores intelectuales, seguidores obedientes, que transmite y que comunica por su ejemplo, por su vida, las verdades y valores de Cristo. Por favor, ese es el número uno. Nótense otra vez. Yendo, haciendo seguidores obedientes de Cristo. Entonces, una iglesia para intentar de promulgar o de extenderse, no, extender el reino de Cristo a todo el mundo. Yo no sé quién es ni cómo, eso no nos compete decir. sino que esperamos que el Espíritu de Dios mismo hable en el corazón de las personas. Número uno. Bien. Dos. Marcos 16:15. Muy cortito ese texto. ¿Qué dice? Y les dijo, a ver juntos, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, ese mensaje, según esa versión, según ese Evangelio, es las buenas nuevas de Cristo, en verdad, son para toda razón, toda raza, toda raza en todo el mundo. El Evangelio no está limitado a lo que nosotros tenemos. El Evangelio tiene que extenderse y tiene que ser llevado a otros lugares. A toda raza, todo grupo étnico. Eso significa aprender idiomas y significa que sí tenemos que sacrificar y pagar el precio. Disculpe, aunque sean misioneros latinos, les va a costar porque no es barato, no es gratis. Hay un precio por medio. Hay un precio emocional, hay un precio espiritual, hay un precio físico o monetario. Hay un precio. Y no tiene que ver con jóvenes necesariamente, pero sí de personas que están con ese llamado del Señor. Número dos. Bueno, ¿cómo le parece? ¿Qué hemos visto? Yendo, haciendo seguidores obedientes de Cristo. Dos. Buenas nuevas de Cristo son para toda raza en todo el mundo. Entonces, por favor, no piense que solamente es algo exclusivo para ustedes mismos. Es para todo el mundo. Tres. Quizás la parte más larga que vimos de Jesús es de Lucas capítulo 24. Y ahí vamos a leerlo juntos. ¿Listo? Y les dijo... necesario que el Cristo padeciese y resucitarse los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos el poder desde lo alto. En tres palabras, mensaje, luego instrumentos y luego poder. Y he predicado sobre ese tema en algún momento aquí, un mensaje exclusivamente sobre ese texto. Pero yo digo, hermanos queridos, que es importante que entendamos que este debe ser nuestro enfoque. Tenemos un mensaje. No es cuestión de que elaboremos pues un mensaje nuevo. Tenemos el mensaje de Cristo. Tenemos los instrumentos, sí, los hijos renacidos de Cristo. Y tenemos el poder que es poder del Espíritu de Dios. Y no es cuestión de ir imprevistos o para elaborar o buscar estrategias exclusivamente. Es para que veamos obedientes. Y Dios va a dar su poder a nosotros. Mensaje, instrumentos y poder. No sé si le conté de mi amigo boliviano, creo que sí, pero una vez un estudiante, ex estudiante mío, dijo cuando estuve de visita en Bolivia, hermano, mi hermano menor ha hecho una tontería. ¿Ah, sí? Yo no tenía ni idea qué tontería había hecho. ¿Y sabe qué dijo? Él se fue de misionero. ¿Ah, sí? Aventurero. Hasta cierto punto sí tiene que haber una actitud de aventurero o de uno que está dispuesto a confiar en la gracia de Dios. Y dice, no hay garantía de que las cosas van a salir bien. Pero es dependiente del Señor, confiando en el Señor, y el Señor sí puede traer la gloria y la honra a Cristo a través de esa persona. Entonces, él ha ido, ¿a dónde dije? A Jerusalén. Entonces imagínense, un redondo bolivianito ahí en Jerusalén, y yo pregunté, ¿él habla hebreo? No. Dios, ay Señor, ¿cómo va a defenderse este tipo allá? Pero parece que se defendió, no sé cómo. Esa es la gracia del Señor. Pero humanamente era imprevisto, no aconsejable, pero sí parece que fue llamado por el Señor. y ese sobrevence todas las dificultades, porque es el Señor quien está controlando, el Señor quien está guiando. Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Qué vemos hasta aquí? Tres cosas. Nos tenemos, por favor, mensaje, instrumentos y poder. Regresamos aquí, por favor. Las buenas nuevas de Cristo son para toda raza en todo el mundo. Y primeramente hemos visto, yendo haciendo seguidores obedientes de Cristo. Amontonamos esos tres conceptos, pero hay un concepto más. Aquí está. Hay dos más, disculpe. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. A ver, leemos juntos. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo les envío. Por favor, el elemento que estamos viendo aquí es que ser misionero, ser pastor, ser ministro de Dios es cuestión de ser llamado. Y puede ser con bombillo o con luces, o más probable va a ser una convicción interior en el corazón. Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque es un impulso, una motivación interna, y tengo que hacerlo. Entonces, misioneros enviados por Dios, sí. No misioneros que están confiando en su propia estrategia. No misioneros que creen en sus propias características, sino misioneros, gente que está enviada por el Señor. Hombres, mujeres. Creo que les conté de mi secretaria inglesa que vino de Inglaterra. Les conté una vez, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿Sí? Ya, no les voy a contar. No, le voy a contar para la otra gente. Esa secretaria inglesa era ancianita cuando llegó a ser mi secretaria. Y yo estuve como uno de los directores en Bolivia de la misión. Y venía más o menos a mi hombro. Muy petecita y con viento fuerte podría ser llevada porque era como una palita. Entonces, pero sin embargo, llegó esa dama y tenía 65 años de edad. Yo era solamente tuve 30, 35, no sé cuánto, algo así en ese tiempo. Entonces, esa pobre mujer llegó para ser mi secretaria. Era un desastre de secretaria. No sabía nada de secretaria. No podía escribir escribía mejor que, peor que yo. Entonces, un desastre. Pero sin embargo, vino porque se sentía llamado del Señor. Y quería entrar por alguna puerta, ahí estás, voy a ser secretaria, está bien, entro. ¿Por qué? Porque la mujer inglesa, nacida en Inglaterra, fue llevada cuando tuve 2 años a Venezuela. Y quedaba en Venezuela desde sus 2 años hasta sus 22 años, sin salir. Su papá murió de fiebre amarilla, allá. Tenía que regresar con su señora madre a Inglaterra. Después de cierto tiempo, su madre dijo, hija, ¿qué tal si vamos ahí a Paraguay y vamos a trabajar con las madres solteras? Es más o menos 1940, por ahí, no sé cuánto, pero hace tiempo. Y voy a trabajar con las madres solteras. Entonces fue allá con su señora madre por muchos años, acostumbrándose a Asunción. Asunción es un horno en el verano, literalmente, es un horno. 40 grados, 45 grados, es normal. Sin embargo, esa mujer estaba ahí. Después de varios años, su señora, su madre, mejor dicho, enfermó y tiene que regresar a Inglaterra. Quedaba con su señora madre hasta fallecer o morir, la dama, y luego dijo, ahora estoy libre. Tenía 55 años de edad. Voy a estudiar algo. ¿Pero qué? No tuve ni certificado de colegio. No tenía nada. ¿Cómo? Bueno, yo sé, voy a tomar un curso de secretariado. Entonces entró en ese de clandestinos, medio oscuros, no sé cuánto. Entró en ese de secretariado y se tituló secretaria. Pero era ya, bajo volumen. Y les dijo en nuestra misión, en una publicidad, necesitamos secretaria. ¡Ah, voy a ir como secretaria! Entonces hice publicidad, aquí está certificado, titulada, entonces voy como misionera. Y llegaba a ser mi secretaria a los 65 años de edad. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque sobre ella estaba el Espíritu del Señor. Yo no miro pues a la dama como la capacidad que tuvo. No entendía yo, pero sí entendí esto. Esa dama está aquí con el permiso y el llamado del Señor. Y aunque no es buena secretaria, sin embargo, es un instrumento de Dios. Voy a respetarla. De alguna manera improvisamos y pasamos bien. En alguna manera. Ha habido muchas críticas. Pero sin embargo, ¿qué hizo esa mujer? Escuchen bien. Nos acompañó a ayudar en un instituto bíblico. Y ella era totalmente bilingüe, español, inglés. Totalmente. Muy capaz. Y tradujo muchos documentos para nosotros. Bueno, tuvimos que revisar pues la escritura, pero estaba bien. Y luego, ella nos ayudó en el instituto bíblico. Subía a los camiones y se fue a diferentes lugares, evangelizando y ayudando a las damas en las convenciones. Qué interesante. ¿Y qué más hizo? Esa mujer formó y fundó una especie de biblioteca y de librería evangélica. Y entrenó a un boliviano para que tomara la responsabilidad. Y por fin tradujo en nuestra casa unos documentos que estaban usados en Bolivia, en el Perú, de inglés a español. Entonces, una mujer bien capaz. Y por fin se jubiló otra vez, a los 77, 78 años de edad, no sé cuánto. Pero ya se fue feliz, pero siempre diciendo, yo quiero quedar aquí, pero no pudo. Y como tenía subsidio de jubilación del gobierno inglés, quedaba pues en Inglaterra. Llegaba a ser, como para nuestros hijos, una abuela muy buena. Mi respeto a esa dama, porque Dios puede tomar a la persona que Él quiere. Y no es cuestión de tanta preparación, aunque debemos prepararnos todo lo que podemos. Pero en verdad es disposición. Yo quiero advertirles y desafiarles hoy día. Piensen como iglesia que tiene desafío de obra misionera. La iglesia es nada más que un instrumento para lograr lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos obedientes. Obedientes alcanzando a la gente. Hay un texto bíblico más. No, voy a terminar con esto, pero está bien. Perfecto. No sé qué clase de iglesia o cristiano eres. ¿Qué son esas dos palabras? A ver, ayúdame, por favor. ¿Cuáles son? ¿Centrífugo o centrípeto? ¿Cómo eres tú? ¿Sí? A ver, ¿todos somos uno o otra? Aquí está. Centrífugo, al girar, mueve hacia adentro. ¿Entienden esto? Sencillo. Cristiano número uno, centrífugo. Cristiano número dos, al girar, mueve hacia afuera. Dos ejemplos. El tornado. Centrífugo. ¿Y qué velocidad alcanza los vientos dentro de ese conito que toca la tierra? Yo no sé cuánto es, 200, 300, 400 kilómetros por hora. Pero es bastante fuerte, ¿no es así? Y succiona. Vi unas fotos o unas imágenes de video de uno que pasaba por un lugar en Texas hace unos meses atrás. Y los contenedores estaban siendo llevados por el viento como si fueran papel. No sé si tenían agua adentro o no, pero estaban llevados como cubos por allá. ¿Cómo le parece? La destrucción de esto es fatal. Es fuerte y succiona y chupa todo y se gira alrededor. Entonces yo diría que esto es una característica de algunos cristianos. Pero no es bíblico, más bien es egocéntrico, chupa y destruye. Otro es el carrusel. Ustedes saben, cuando han jugado en esos aparatitos, si no agarra biencito, ¿qué pasa? Se lanza, ¿no es así? Y han jugado con sus propios niños y dicen a ustedes, con sus propios hijos, agarran bien, porque si no, vas a ser llevado ahí. Esto es el cristiano. Cristiano que va hacia afuera. Cristiano que no está simplemente chupando o succionando o destruyendo, sino cristianos que van, que extienden, que tienen una visión hacia afuera. Entonces, para terminar, Hechos 1.8. A ver, quisiera decir, ¿o qué dice ese texto bíblico? ¿Quisiera dar lectura? Por favor, ábranse sus Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 8. Bien conocido es, yo sé. ¿Qué dice? 1.8. Hechos capítulo 1, versículo 8. A ver, ¿todos tienen? ¿Listo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el carrusel, si agarramos bien, quedamos en el centro. Pero cuando nos soltamos de los fierros o de los seguros ahí, estamos lanzados por aquí y por allá. En cierta manera es una figura. Aquí está Jerusalén. Y Dios no quiere que quedemos en nuestro Jerusalén. Puede ser que vamos a quedar. Pero la visión va a ser hacia afuera, como carrusel. Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, girando hacia afuera, mirando hacia afuera, con visión de lo que Dios quiere que hagamos. Y puede ser que 99% de nosotros vamos a quedar aquí, no sé. Pero sin embargo, Dios, cuando ve que hay una visión hasta lo último de la tierra, Dios bendice. Y yo les animo para que ustedes vayan pensando y meditando y orando, para que sean como carrusel y no como el tornado, y que vayan hasta lo último, por lo menos que tengan visión hasta lo último de la tierra, porque este mundo es un mundo que Dios quiere alcanzar. El Señor les bendiga ricamente. Espero que sea una especie de estímulo en su manera de pensar. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte en este instante por la palabra tuya, por la visión que tú impartes a nosotros, tus hijos, y por la importancia, Padre, de esa obra tuya, de alcanzar un mundo perdido, un mundo que está más allá, un mundo que desconoce las cosas tuyas. Pido, Padre, que tú tomes la palabra, que la apliques a nuestros corazones, que tu Espíritu mismo aplique esa palabra a nuestros corazones, y otra palabra también, Padre, para que andemos en obediencia y en sometimiento a ti, para que tú seas el Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas aquí en esta congregación. Sea su aliento, su vida, y haz, Padre, que tengan una visión tuya hacia lo último de la tierra. Gracias ahora por la bendición tuya hoy día, por la protección que nos has dado, por la provisión que has provisto día tras día, por la seguridad que nos entregas, por el privilegio de servirte. Les he contado entre tus hijos. Bendice a cada uno, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.